bien, hermano. Hemos estado considerando este curso de teología sistemática. Después vamos a tener la lección número 3. Vamos a hablar acerca de la revelación de Dios a través de su santa y bendita palabra. En las últimas clases estuvimos considerando aquellos argumentos que emplean los llamados teístas para demostrar la revelación y la existencia de Dios. Vimos, por ejemplo, que los teístas usan como demostración de Dios lo que se llaman las evidencias cosmológicas. También vimos lo que se llama la evidencia teleológica, vimos la evidencia mental y moral, también consideramos la evidencia de las apuestas, vimos la evidencia de la conciencia y también finalmente consideramos la evidencia empírica. Con cada una de estas evidencias, los teístas argumentan para demostrar la existencia revelada de Dios. La clase anterior estudiamos estas argumentaciones. Están disponibles en los CD para que los que quieran escucharles, no estuvieron aquí en la clase anterior, pueden disfrutar de ese material. Ahora queremos considerar la revelación propiamente dicha de Dios a través de la Biblia. El cristianismo se destaca por el hecho de que el mismo ha encontrado el camino para recibir la revelación de Dios al hombre. Sobre esa base descansa el cristianismo. El cristianismo descansa sobre la base de ese hecho glorioso y sublime de que Dios se ha revelado al hombre. Esa es una marca que distingue nuestra fe cristiana. Dios se nos ha revelado por medio de una revelación especial, revelación que es absolutamente única, revelación que es absolutamente última. La revelación que Dios nos ha dado es una revelación única. No hay dos revelaciones, ni tres revelaciones, ni cuatro. Dios se ha revelado de manera fundamental, de manera exclusiva, en esos 66 libros que encontramos en la Biblia. También podemos afirmar que esa revelación especial de Dios es la revelación última que Él ha dado. No hay más de una revelación. Es la última. No habrán más revelaciones de Dios para el ser humano que aquella que se halla a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. La revelación que Dios ha hecho de sí mismo, obviamente, es una revelación personal, es una comunicación que Dios ha realizado a través de distintos medios entre la persona de Dios y las personas de la raza humana a quienes Dios se le ha revelado. La Biblia es el libro en el cual Dios se ha autorrevelado a sí mismo. En sus designios redentores, el Señor se ha dado a conocer a todos y a cada uno de aquellos a quienes ha llamado, llama y llamará para ser los receptores de esa autorrevelación de sí mismo que Él le ha dado a través de la Biblia. La Biblia, por vía de consecuencia, podemos concluir que es la autorrevelación de Dios quien se ha dado a conocer mediante los designios redentores que en el devenir de la historia ha venido llevando a cabo en el seno de la raza humana en cada generación. La Biblia en sí misma es la automanifestación de Dios dirigida al hombre, a personas creadas a su propia imagen y semejanza. Cuando contemplamos la información de que disponemos en la Biblia, allí encontramos que Dios se ha revelado al hombre en tres maneras principales. Pero a su vez, también encontramos que esas tres maneras en que Dios se ha revelado al hombre son muy particulares y características, y están ligadas la una a la otra. Primeramente, podemos observar que Dios se ha revelado a sí mismo en la historia. Dios se ha revelado a sí mismo en la historia, y podemos ver esa revelación de Dios en la historia como una revelación proveniente de Dios el Padre. También encontramos, en segundo lugar, que Dios se ha revelado a sí mismo en Cristo. Esa revelación que Dios nos ha dado en Cristo es una revelación en la cual Él se ha manifestado para darse a conocer al hombre como Dios el Hijo. Finalmente, encontramos en la Biblia que Dios se ha revelado a sí mismo en las Escrituras mediante la revelación hecha o llevada a cabo por el Espíritu Santo. Dios se ha revelado como Dios el Padre, Dios se ha revelado como Dios el Hijo, Dios se ha revelado como Dios el Espíritu Santo. Lo vemos revelándose como el Padre a través de la historia, lo vemos revelándose como el Hijo en las obras o los hechos de la redención, y lo vemos revelándose como el Espíritu Santo en la obra de ejecutar los hechos de la historia y también en la obra de ejecutar los hechos de la redención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos, en primer lugar, la revelación de Dios el Padre en la historia por medio de Israel y el Antiguo Pacto. Hay muchos pasajes en la Biblia que no lo vamos a poder leer todo, porque no tendríamos tiempo para eso, no podríamos avanzar. Queremos hacer esto lo más resumido posible para que podamos abarcar la mayor cantidad de temas posible en esta clase, pero por lo menos vayamos al Salmo 105, donde vemos allí la revelación de Dios en la historia por medio de Israel y el Antiguo Pacto. En el Salmo 105, versos 23 al 42, nos dice: después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Can, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, puso en ellos la palabra de sus señales y sus prodigios en la tierra de Can, envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces, su tierra produjo ranas, hasta en las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llama de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sacó y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedades como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. En ese pasaje glorioso encontramos allí cómo Dios, a través del devenir de la historia, hizo posible el cumplimiento de aquellas profecías que habían sido dadas para revelar su voluntad futura al pueblo de Dios. Y de esta manera, esa voluntad futura de Dios, dada en profecía, llegó a su fiel cumplimiento a través de la ejecución de esos hechos y actos históricos que se llevaron a cabo en el fiel cumplimiento de la profecía que había sido revelada como un cumplimiento futuro de los planes de Dios para el pueblo descendiente de Abraham. Dios se ha revelado a sí mismo mediante sus actos poderosos en la historia del pueblo de Israel, de conformidad con esas promesas que él le había dado a su siervo Abraham. Esa historia de Abraham y su descendencia posee raíces, naturalmente, que llegan hasta el mismo Adán y hasta la misma Eva. Si usted le da para atrás a la historia, usted va a encontrar que hay una genealogía que conecta directamente a ese siervo de Dios llamado Abraham con sus padres Adán y Eva. Así, en la ejecución de esos propósitos redentores de Dios, Dios llevó a cabo su revelación única y exclusiva para dar a conocer sus designios y sus propósitos redentores a su pueblo. De ahí que en la Biblia encontramos que Dios se ha revelado en la acción y sobre todo en la actividad misericordiosa, mediante la cual el Señor ha invadido la experiencia de la realidad de la naturaleza humana, mediante la cual Dios se ha revelado y dado a conocer en los hechos puntuales en lo que ha intervenido en el desarrollo de la historia humana. De otra manera, Dios jamás se habría dado a conocer si él no hubiese intervenido en una actividad misericordiosa mediante la cual Él invadió la experiencia, el campo de la experiencia humana, mediante la cual Él invadió la historia humana para darse a conocer a través de sus actos y de sus hechos redentores en el seno de la raza humana. Como bien apunta un autor llamado John Billet, quien ha señalado: la Biblia es esencialmente la narración de los hechos de Dios, como se lo ha señalado frecuentemente. Su diferencia más notable al comparárselo con los libros sagrados de todas las otras religiones radica en su carácter histórico. Otros libros sagrados, dice él, están compuestos principalmente de oráculos que comunican pretendidas verdades eternas respecto del ser universal, o prescripciones atemporales respecto de la vida y la adoración. Pero la Biblia es principalmente un registro de lo que Dios ha hecho. ¿Qué es la Biblia? El registro de todo aquello que Dios ha hecho en su intervención en la historia a través de sus actos redentores. Eso debe estar claro en nuestra mente. La Biblia es principalmente un registro de lo que Dios ha hecho. Aquellas de sus partes que no son historiográficas en un sentido estricto están colocadas, pese a todo, en su marco de referencia definitivamente histórico, que presuponen en cada una de sus afirmaciones. La ley de Moisés difiere de otros códigos legales por presuponer la concertación de un pacto entre Jehová e Israel, o entre Jehová y el hombre, un pacto que no es concebido como parte de una relación eterna y atemporal entre Dios y el hombre, sino aquel pacto concreto ratificado en Oré y Sinaí en una ocasión histórica particular, termina la cita. Pero el punto que quiero aquí enfatizar, amados hermanos, es el hecho de que la Biblia es, sobre todas las cosas, el registro mediante el cual Dios se ha dado a conocer a través de esos hechos puntuales en lo que Él ha intervenido en la historia humana a través de sus actos redentores, a través de sus actos de amor para redimir a la raza humana de la esclavitud del pecado. En el esquema del Antiguo Testamento encontramos diferentes modalidades a través de las cuales Dios se vino revelando en el discurrir de la historia, en el discurrir de los actos redentores de Dios en medio de la humanidad. De muchas y de diferentes maneras, Dios se le reveló a Israel, como bien lo afirma Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde nos dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice él de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí se establece con claridad que Dios en el pasado habló muchas veces y habló de muchas maneras. Habló muchas veces y habló de muchas maneras. ¿A quiénes? Él habló muchas veces. ¿A quiénes? Él habló de muchas maneras. Dice el apóstol que lo hizo a los padres a través de los profetas. Lo hizo hablándole a nuestros padres en la fe a través de esos siervos que él empleó para traer la palabra llamada o llamado los profetas. Un autor llamado Vernon Rand ha utilizado dos adjetivos para descubrir o para describir las modalidades de la revelación bíblica que se pueden aplicar especialmente al Antiguo Testamento. Según Ram, la revelación bíblica es, primero que nada, antrópica. La revelación bíblica es antrópica. Él define la palabra antrópica o antrópico como aquello que lleva lo característico de lo humano en toda su extensión. ¿Qué es algo antrópico? Algo antrópico es aquello que lleva lo característico de lo humano. En otras palabras, cuando él aquí describe la revelación de Dios como antrópica, lo que está diciendo es que Dios se ha dado a conocer a través de lo que se llama antropomorfismo y a través del lenguaje humano en toda su extensión. Él se ha dado a conocer a través de antropomorfismos y a través del lenguaje humano en toda su extensión. Pero también este autor Rand emplea otro término interesante. Él habla aquí de que Dios se ha dado a conocer en el antiguo pacto a través de lo que él llama la manera analógica o la forma analógica, de forma analógica. Y él define este término analógica de la siguiente manera. Él presenta este término diciendo que analógica es el puente entre lo incomprensible de Dios y la posibilidad de conocerle. ¿Qué es lo analógico para él? Es ese puente que existe entre lo incomprensible de Dios y la posibilidad de conocerle. Una analogía, según Rand, es el instrumento conceptual mediante el cual algo que pertenece a un campo de pensamiento se emplea para explicar, para ilustrar o probar algo que pertenece a otro campo. Por ejemplo, el lenguaje de las palabras, de las parábolas, es un lenguaje analógico. Se toman las cosas conocidas del diario vivir, las cosas con las que la gente está relacionadas, y se usan para dar a conocer a través de ella aquellas cosas que son desconocidas o ignoradas por la persona a quien se le quiere dar a entender un mensaje. Hay muchas parábolas que se emplean tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, a través de las cuales se presentan aquellas realidades espirituales a través de los medios conocidos, comunes y corrientes. Cristo fue un maestro de las analogías. Él expresaba verdades extraordinarias a través de cosas bien simples y sencillas. Él estaba muy familiarizado con el lenguaje del campo, por ejemplo. Mirá las aves del cielo, cómo ellas no cogen, no siembran, no recogen en granero. Sin embargo, dice que Dios las alimenta, y ahí da una lección acerca de lo que es el reino de Dios y cómo debemos de vivir en el reino de Dios. Él emplea las analogías. Los profetas también emplearon grandemente las analogías de diferentes maneras para dar a conocer, para revelar la voluntad de Dios al ser humano. De manera pues que la revelación de Dios ha sido antrópica y ha sido también analógica para darse a conocer al hombre a través de esos hechos redentores mediante los cuales él se ha introducido a la historia y el devenir histórico de la raza humana. Un autor llamado Emil Brunner menciona las siguientes modalidades a través de las cuales Dios se ha revelado a sí mismo en el antiguo pacto. Él habla allí de que Dios se ha revelado a través de teofanías, a través de ángeles, a través de sueños, a través de oráculos, dado por Dios a través del Urín y el Turín, a través de visiones locucionales, a través de fenómenos naturales, a través de acontecimientos históricos. Dios también se ha revelado a través de dirección a individuos y grupos. Dios se ha revelado a través de palabras y a través de los mismos hechos de los apóstoles. Dios se ha dado a conocer, se ha revelado a través de esos acontecimientos, hechos, palabras, eventos puntuales en lo que Él ha intervenido para llevar a cabo su plan redentor, dándose a conocer a la raza humana. Otro autor llamado Brunner habla de la revelación en el antiguo pacto usando cuatro categorías especiales. Él habla de la revelación de Dios, que incluye la enseñanza y la ley. Dios se ha revelado en el antiguo pacto a través de las enseñanzas que brindan los apóstoles, perdón, los profetas, así como también a través de la ley. En segundo lugar, dice él, Dios se reveló en el antiguo pacto mediante hechos que abarcan todas esas historias narradas, señales y hechos salvíficos en los cuales intervino de manera extraordinaria la poderosa mano de Dios para salvar a Israel. También afirma él que Dios se reveló mediante la declaración de sus nombres. Dios, a través de sus nombres, se ha también dado a conocer, se ha revelado de manera propia para que el hombre tenga un conocimiento de él. Y es interesante también observar el hecho de que Dios se ha dado a conocer a través de sus nombres, y precisamente esos nombres de Dios, cada uno de ellos, están íntimamente ligados a los actos redentores de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En cada nombre que Dios, con que Dios se ha dado a conocer al hombre, encontramos una revelación extraordinaria de esos actos puntuales en los que Dios interviene para dar redención al ser humano. Pero también dice este autor que Dios se reveló mediante la presentación de su rostro a través de lo que se llaman teofanías. Dios se ha mostrado y dado a conocer al ser humano a través de la revelación de lo que se llama su rostro, dado o revelado mediante las teofanías. Vemos en muchos casos donde Dios se le apareció, por ejemplo, a Abraham, en donde se le mostraba mediante esas teofanías. Vemos, por ejemplo, a un Daniel, donde Dios también se le revelaba a él a través de teofanías, cuando estaba allí en el horno de fuego. apareció un personaje que no fue de lo que no fue colocado allí, puesto allí por Nabucodonosor. Él apareció allí interviniendo en medio de ese caliente horno donde se encontraba el siervo de Dios. Allí tenemos una teofanía, una revelación de Dios en ese acto redentor para liberar o librar a Daniel de ese fuego que habría de consumirle su carne a menos que Dios interviniera para anular el poder del fuego sobre la carne y los huesos del siervo de Dios, Daniel. De esta manera, Dios se da a conocer, se ha dado a conocer, se ha revelado en el antiguo pacto, mostrando su rostro a través de las teofanías. Otro autor presenta 7 eventos históricos importantes en el devenir histórico mediante los cuales Dios se ha dado a conocer, mediante los cuales Dios se le ha revelado al hombre en los términos del antiguo pacto. Primeramente, este autor señala el llamado y la promesa de que fueron objeto los patriarcas. El llamado y la promesa de que fueron objeto los patriarcas. En esto Dios se dio a conocer, en esto Dios se les reveló a ellos, a través del llamado y a través de la promesa de que los mismos fueron objeto. Vemos, por ejemplo, eso en Génesis capítulo 12, versos 1 al 4, y capítulo 26, versos 1 al 6. Por favor, vayamos allá. Capítulo 12 de Génesis, capítulo 12, dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lo fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Capítulo 26, versos 1 al 6, capítulo 26 de Génesis. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no descienda a Egipto, habita en la tierra que yo te daré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Es interesante ver que Abraham fue aquí identificado por ser un hombre que había obedecido Ahora, ¿qué fue lo que obedeció Abraham en este contexto? La revelación que Dios le había dado de su voluntad. Dios le reveló a Abraham un conjunto de revelaciones, las cuales de manera puntual él se entregó a obedecer. Y esa fue la razón que le dio el Señor a Isaac, para que él anduviera en sus caminos, por lo cual Dios le sería también fiel a Abraham, a Isaac, si él hacía exactamente aquello que su padre había llevado a cabo. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, oiga bien, dice él, mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué implica eso? Que Dios le reveló a Abraham sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos y sus preceptos. ¿De qué hablan todos esos conceptos? De la revelación de Dios a Abraham. Este hombre se entregó a conocer esos preceptos, esas leyes, esos mandamientos, esa revelación, pero además se entregó a obedecerlo. Los conocía y lo obedecía. Dios le entregó a Abraham ese depósito de su revelación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuándo se lo entregó? ¿En qué momento? ¿Se lo dio por escrito? ¿O lo recibió a través de las revelaciones consecutivas que Dios venía dando a través de las generaciones pasadas? Yo pienso que aquí Dios, evidentemente, antes de Moisés escribir el Pentateuco, le había dado a su pueblo a través de las generaciones, en cada genealogía, un conjunto de enseñanza donde Dios le revelaba a su pueblo lo que eran sus leyes, lo que eran sus estatutos, lo que eran sus preceptos, lo que eran aquellas revelaciones de la voluntad de Él, para que su pueblo pudiese servirle, amarle y adorarle en espíritu y en verdad. De modo pues que entonces, a partir de allí, Dios puso por escrito en esta Biblia todo aquello que Él le había entregado mediante precepto, mediante leyes, mediante estatutos al pueblo de los patriarcas, al pueblo integrado por los patriarcas de esos años antes de el siervo de Dios Abraham. En el capítulo que hemos notado, está claro que Abraham tenía en sus manos una revelación clara, precisa, contundente acerca de Dios. Por eso, Dios lo pone como punto de referencia, como punto de referencia para su hijo Isaac. Mira el ejemplo de tu padre y sigue esas mismas pisadas. ¿Y qué le promete Dios a este hombre? ¿Qué le promete a Dios? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y el capítulo 22 de Génesis, verso 16 al 18, es maravilloso también, es maravilloso. ¿Qué le dice Dios aquí? hay el versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y es interesante notar que Dios aquí le reveló su voluntad a Isaac y le dijo qué cosa. Perdón, Abraham. ¿Qué le pidió el Señor a Abraham? ¿Qué le pidió? Que sacrificara a su hijo Isaac. Esa fue la voluntad revelada de Dios para este siervo suyo. Y este hombre no tuvo problema de conciencia en llevar a cabo el deseo de Dios. De ahí que el Señor le imprime esa tremenda promesa y con ello le da una mayor revelación de su gracia para los fines de su vida de creyente en este mundo. Otro hecho también glorioso en lo que vemos, esa revelación de Dios a su pueblo Israel, la encontramos en aquella liberación extraordinaria que él llevó a cabo para Israel cuando se encontraba en Egipto. Esos capítulos son maravillosos, en donde Dios allí aparece interviniendo en la historia para llevar a cabo la redención, la liberación, la salvación de Israel del poder esclavizante de Faraón. En Éxodo capítulo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 14, vemos allí el clima de esa aventura maravillosa en donde Dios se les revela a Israel de manera espectacular y extraordinaria, llevando a cabo su redención. Éxodo capítulo 14. Los versos 30 al 31. Dice: así salvó aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Esos hechos revelaban la naturaleza, la obra de Dios en medio de su pueblo. Otro hecho puntual que también nos revela o nos presenta esa revelación de Dios a su pueblo, lo encontramos en ese pacto que hizo Dios con Israel en el monte Sinaí. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, versículos 5 al 6, ahí encontramos a Dios revelándosele a Israel para entregarle una copia de su santa ley. Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6. También nosotros encontramos otra gran revelación de Dios en el marco de sus hechos puntuales para darse a conocer a Israel en la conquista de Canaán. En esos capítulos donde vemos a Dios revelándosela a Israel para que conquistara Canaán, también encontramos maravillosas expresiones de esa revelación de Dios a Israel en el reino de David, en su reinado. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6. En cuarto lugar, la conquista de Canaán también fue otro hecho puntual en el cual Dios se le reveló de manera extraordinaria y poderosa a Israel. En quinto lugar, también encontramos esa revelación extraordinaria del Señor a través del reinado de David, o en su reino, a través de este siervo suyo, en sus diferentes eventos, actos históricos. Vemos allí cómo la mano de Dios intervenía y se revelaba a través de ese siervo suyo, David. También encontramos grandes revelaciones de Dios manifestándose en contra de la idolatría a través de los juicios, a través de los exilios asirios y babilónicos. Encontramos allí también cómo Dios intervenía en esos eventos, en esos actos puntuales, históricos, para llevar a cabo sus propósitos, o sea, para traer juicio sobre Israel, o sea, para obrar redención en el marco de su revelación al pueblo de Israel. Hemos de concluir entonces, amados hermanos, que Dios el Padre, a través de esos hechos redentores, se dio a conocer de manera prólija en cada uno de esos libros que encontramos en el Antiguo Testamento. De hecho, la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto, debemos de verla como la revelación central y culminante de toda esa obra salvadora que Dios llevó a cabo en los términos del Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 26, por ejemplo, vayamos allá. Vemos aquí lo que dice la Escritura a ese respecto. Capítulo 26 de Deuteronomio, versos 5 al 8. Dice: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. ¿Qué vemos aquí en este pasaje? Vemos aquí que se presenta ese hecho glorioso de la redención de Israel de Egipto como un punto central en la revelación que Dios le otorgó a su pueblo a través de la historia. Por ejemplo, encontramos que gracias a esa obra el Señor fue conocido como el Salvador. A través de la redención que obró en Egipto, Dios se dio a conocer como el Salvador. O sea, con uno de los nombres que más se emplean en la Biblia. Éxodo capítulo 15, verso 2. Éxodo 15, 2. Dice este pasaje: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Aquí es donde se da a conocer a Dios, primero que nada, como el Salvador, como aquel que intervino para lograr la redención de Israel de su esclavitud en Egipto. ¿Quién pronunció esas palabras de alabanza? Moisés, versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha manifestado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Ha sido mi salvación. Ese hecho glorioso de la redención de Israel en Egipto reveló a Dios como el Salvador de su pueblo, como el Salvador de su pueblo. Y a partir de allí, Él se da a conocer como el Salvador. El Salmo 106, versículo 21, también identifica a Jehová como el Salvador. Salmo 106, verso 21. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. ¿Y en qué consistían esas grandezas que Jehová había hecho en Egipto? La redención de su esclavitud, en lo cual Él se le reveló a su pueblo para liberarle de esa condición de esclavitud en que se encontraban. La exhortación tanto del salmista como del profeta es a que conozcamos a Dios en su fidelidad, en su poder, porque Él liberó a Israel de su esclavitud. Él liberó a Israel de su esclavitud, y de esta manera se reveló a sí mismo como el Salvador. Como el Salvador. Salmo 8. Salmo 8, versículo 8. Dice aquí el salmista: las aves de los cielos y los peces del mar, tomé mal este versículo. Debe ser el 18. 18:2. Sí, hay muchos pasajes en la Biblia que lo presentan así. Este pasaje mismo también: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. También otros pasajes semejantes son Jeremías 2:6, Daniel 9:15, Oseas 11:1. Esos pasajes presentan a Dios como aquel que es el Salvador de Israel. Así se le reveló Dios a Israel cuando él le liberó de la esclavitud en que se hallaban en Egipto. Dios se reveló como tal. Por eso debe ser conocido en su fidelidad y en su poder como el Dios Salvador. Un autor llamado Arnold Romley dice lo siguiente: por sí mismo, el Antiguo Testamento es un libro incompleto y su cumplimiento habrá de encontrarse plenamente en Cristo y en el Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Es parte integrante de las Escrituras cristianas y solamente en este contexto puede ser entendido correcta y plenamente en el contexto de el Nuevo Testamento. De ahí pues, mis amados hermanos, que Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento en los términos de Dios el Padre. Veremos en una próxima lección que Dios se ha revelado en el Nuevo Testamento en los términos de Dios el Hijo, en los términos de Dios el Hijo. Es allí donde Dios se ha de conocer de manera plena, a plena luz, y allí ese conocimiento de Dios está disponible para todo aquel hombre o mujer a quien el Espíritu de Dios llame para brindárselo de manera redentora, de manera salvadora, de manera transformadora de su ser y de su carácter. Hermanos, que Dios nos conceda por su gracia crecer en ese conocimiento de la revelación de Dios para salvación de nuestras almas, hoy, mañana y siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. A través de ella somos transformados al conocerte a ti tal y como te has revelado en ella. Te pedimos, Señor, que nos conceda poder seguir creciendo en el conocimiento de esa tu revelación plenaria, verbal, gramatical, literal, tuya a nuestras almas. Te pedimos que nos siga transformando por ello en hombres y mujeres conforme al carácter de esa revelación de tu persona que tú nos has dado. Te lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.